Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos.
Saludos y qué tal, hermanos y amigos. Es un gusto y un placer nuevamente encontrarnos con ustedes desde aquí, la Universidad Bíblica del Aire. Que la gracia, la paz y la bendición de nuestro Dios nos acompañen al iniciar una nueva jornada semanal en el estudio sistemático de la Palabra de Dios para este cuarto y último trimestre de este año. Como ya hemos indicado, durante este trimestre estamos concentrados en el estudio del libro de Josué, donde podemos observar cómo la fe en el poder y la providencia divina nos lleva a lograr grandes conquistas en nuestra vida. Este fue el caso de Josué y el pueblo de Israel al encontrarse en la frontera de la tierra de Canaán prometida por nuestro Dios a su pueblo Israel. Sin embargo, en el trayecto hubo momentos gloriosos de triunfos siempre que el pueblo siguió las directrices y las instrucciones de la palabra de nuestro Dios. A partir de la década de 1930, durante la Guerra Civil Española y en posteriores conflictos, se acuñó la expresión quinta columnistas, que fueron células que en algunos momentos se coligaron para favorecer a las fuerzas enemigas de ocupación, traicionando así a los de su propio pueblo. Algo parecido sucedió en la historia del pueblo de Israel en el proceso de conquista de Canaán que encontramos en el capítulo 7 de Josué, que vamos a estudiar durante esta semana. Precisamente, el tema para esta semana se titula El enemigo interno. Y bien, antes de adentrarnos a nuestro análisis introductorio, como siempre les saludamos en el amor de Cristo sus moderadores, el profesor Juan Valera y el pastor Javier Díaz. Gracias también damos a nuestras radioemisoras hermanas que nos permiten llegar ante ustedes cada semana. Desde Puerto Rico tenemos a Paraíso 92 y Radio Sol, en Venezuela, una extensa cadena de radioemisoras adventistas, en La Paz, Bolivia, Radio Altiplano, A Devenir, y en la ciudad de Toluca, México, Radio El Palmar, Adventista. Además, contamos con la página del internet, eleden.net. Que Dios bendiga estos medios de comunicación. Bien, antes de iniciar con nuestro estudio para esta semana, reconozco y agradezco la contribución y la participación de mi colega y hermano, el profesor Valera, a quien dejo para que nos dé su saludo acostumbrado y para que, por favor, nos dirija en una palabra de oración. Profesor, ¿cómo estás para iniciar esta nueva jornada espiritual? Bendiciones para ti y para nuestra querida Radio Audiencia.
Amén, Pastor Díaz. Un saludo cordial y cristiano a todos nuestros queridos radioescuchas. Una vez más, estamos agradecidos con nuestro Dios por la oportunidad que nos da de compartir una semana más el estudio de su santa palabra. Este trimestre ha sido un trimestre bendecido. Estamos estudiando el libro de Josué, lecciones de fe, lecciones de liderazgo, de un hombre que tuvo el pesado deber de introducir al pueblo de Dios a la tierra prometida, uno de los periodos más duros que atravesó el pueblo de Dios, la conquista de Canaán, con todos los altos y bajos que pudo haber durante el proceso. Podemos aprender grandes lecciones acerca de la manera como Dios usó líderes, como Dios utilizó personas claves para que pudieran llevar al pueblo a la conquista de Canaán. Antes de proseguir, quiero invitarlos a orar. Amoroso Padre Celestial que moras en las alturas del cielo, agradecido Señor, estamos por tu amor. Dirígenos al abrir tu palabra, condúcenos a toda verdad. En el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Gracias, profesor. Hermanos y amigos, esta semana entonces vamos a continuar con el desarrollo del proceso de conquista de los hijos de Israel de la tierra de Canaán, esta vez dirigidos por el caudillo Josué. Ya hemos visto los primeros episodios de esa conquista, en particular cuando los israelitas conquistaron la ciudad de Jericó. En todo el proceso podemos identificar algunos errores cometidos por el pueblo, en algunos casos por sus propios dirigentes. Y esta vez vamos a estudiar un caso muy llamativo que tuvo repercusiones donde se cometió una apostasía que vino a redundar en perjuicio de todo el pueblo. Esta vez nos encontramos en la antesala a la conquista de la segunda ciudad importante de Canaán, la ciudad de Ai. Cuando el pueblo se preparó para esta conquista, encontramos un error que se cometió y fue que cuando Josué envió a unos espías para estudiar la condición de aquella ciudad, igual que lo hizo con Jericó, cuando regresaron, el informe que dieron fue uno que reveló la actitud y la manera displicente en que aquellas personas creían que las victorias las podían obtener por sus propias capacidades. Y así, estos hombres vinieron donde Josué y le indicaron que no había que utilizar un gran ejército para tomar la ciudad de Ai, porque para ellos, aparentemente, era insignificante y pequeña, y que solo unos 3,000 hombres podían capturarla. Ya sabemos que este fue el primer error, y el resultado fue una humillante derrota inicial. Y para esta semana, esta lección nos va a ayudar a reflexionar sobre la importancia de nosotros tener prioridades, principalmente prioridades espirituales, sobre las materiales. Sabemos que vivimos en una sociedad de consumo y esto es algo que damos prácticamente por sentado. La mayoría de los que vivimos en el mundo occidental nos hemos alejado de la vida sencilla, de la naturaleza, y esto nos lleva a comprar más de lo que necesitamos y estamos en lo que ha sido llamado la pobreza de la abundancia. Así que, como indicamos, el tema El enemigo interno va a revelar que las motivaciones de las cosas materiales pueden llevarnos a la ruina. Por esa razón, el pensamiento guía para memorizar durante esta semana lo encontramos en Jeremías 17:10, donde Dios habla a través del profeta diciéndonos: Yo, el Señor, examino el corazón y pruebo la mente, para dar a cada uno lo que merece según sus obras. Entonces, profesor Valera, en esta historia que vamos a estudiar en Josué 7, ¿cómo podrías resumirnos este primer caso en el que Israel sufrió a través de una trágica experiencia y cuáles fueron las consecuencias por haber quebrantado el pacto y lo que este significaba para ellos?
Muy bien, Pastor Díaz, Josué capítulo 7 narra las razones por las cuales Israel fue derrotado allí en esa batalla en Ai. Las dos causas principales fueron el pecado de Acán. Recordamos que Acán había estado entre los que fue a la pelea contra la ciudad de Jericó, y él tomó de allí del botín que Dios había dicho expresamente que todo debía ser quemado. Él vio algo hermoso, un manto babilónico, plata y oro, y lo enterró debajo de su tierra, de tienda. Este acto es un acto de contaminación, un acto de desobediencia. Dios había dicho que eso no debía hacerse. Así que la presencia y la protección de Dios se retiraron temporalmente del pueblo. La otra razón fue la autosuficiencia y la falta de consulta a Dios. Josué y sus líderes no consultaron a Dios antes de ir a Jai, sino que dijeron: esto luce fácil, no vamos a cansar a todo el pueblo. Esa actitud de orgullo y falta de dependencia espiritual contribuyó también directamente a su derrota. Vemos cómo esas dos causas principales llevaron a la derrota de Israel: un exceso de confianza y un pecado oculto. Nosotros no podemos darnos el lujo de ir a la batalla en ese tipo de condiciones. El pecado siempre luchamos, y en el nombre de Jesús vencemos, aunque la lucha continúa. Pero la suficiencia propia no debe tener lugar en nuestras vidas. No dependemos de nosotros mismos, dependemos únicamente de Dios. Y la única esperanza de victoria que tenemos proviene de Dios.
Así es, profesor. Gracias. Hermanos y amigos, entonces, haciendo una aplicación para nosotros en el presente, cuando enfrentamos retos o desafíos parecidos a los que tuvieron los hijos de Israel, la palabra de Dios nos aconseja que mientras aguardamos nuestra herencia celestial, como dicen 1 de Pedro 1:4 y Colosenses 3:24, nuestra fidelidad se pone a prueba al encontrarnos ahora a las puertas de la tierra prometida, la Canaán celestial. Y solo podremos salir airosos y victoriosos si nos entregamos a nuestro Señor Cristo Jesús. Dice Pedro: alabemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo por la resurrección de Jesucristo. Esto nos da una esperanza viva y hará que ustedes reciban la herencia que Dios les tiene guardada en el cielo. El apóstol Pablo, por su parte, nos dice en Colosenses 3:24, pues ya saben que en recompensa el Señor les dará parte en la herencia, porque ustedes sirven a Cristo, que es su verdadero Señor. En fin, hermanos y amigos, nada ni nadie nos debe desviar la atención de nuestra meta principal, la herencia de la Canaán celestial. Continuamos entonces, profesor, y veamos de manera específica cómo Israel incumplió con el pacto en Josué capítulo 7 y cuáles fueron las dos causas principales de la derrota de Israel ante los habitantes de Ai.
El pacto de Dios con Israel había sido claro. Dios esperaba que su pueblo dependiera únicamente de él. De hecho, el plan original involucraba que Israel permaneciera quieto y viera la obra de Dios. Sin embargo, en las primeras de cambio, cuando Israel toma la ciudad de Jericó, era una proeza militar desde el punto de vista humano, pero el que tomó la ciudad no fue el pueblo de Israel, fue Dios el que se las entregó. Inmediatamente eso tornó la visión que ellos tenían. Empezaron a sentirse importantes, empezaron a sentirse poderosos y empezaron a romper esa dependencia extrema de Dios. Cada paso, cada movimiento. Cuando nosotros estudiamos la vida de David, David cometió errores, todos los conocemos, pero David tenía algo que iba en sus genes. Él acostumbraba a consultar en cosas incluso pequeñas. ¿Voy por la derecha o voy por la izquierda? ¿Ataco por delante o ataco por detrás? Claro, a veces falló también. A veces hizo cosas que Dios no le ordenó, como el censo que trajo una mortandad. Pero regularmente en las batallas, David siempre llamaba al sacerdote y consultaba el Urín, el Tunín, porque él quería estar seguro que lo que él iba a hacer en realidad era la voluntad de Dios. Así que el incumplimiento del pacto comienza cuando el pueblo se aleja de esa dependencia, empieza a caminar y a tomar sus decisiones propias, aparte de la orden divina, y eso solamente les trajo calamidad.
De acuerdo, profesor, gracias. Así que, hermanos y amigos, en estos dos eventos de la conquista de Jericó y la derrota que tuvieron los israelitas cuando intentaron conquistar la ciudad de Ai, el contraste no podría ser más claro. En su primera conquista, Israel entró en la ciudad y la arrasó, así que obtuvo una gran victoria. ¿De quién? De Dios, ya que Israel poco tuvo que ver con esta victoria. Por otro lado, la táctica militar con relación a Ai, como indicamos, ellos subestimaron las fuerzas de aquella ciudad y el ejército que tenían, y por eso pensaron que pocos hombres podían lograr la victoria. Sin embargo, sufrieron una vergonzosa derrota. ¿De quién? Del pueblo de Israel, porque no contaron con Dios. Y encontramos aquí que cuando preguntaron finalmente a Dios en cuanto a por qué fracasaron en Ai, la respuesta fue contundente, ya que el Señor le indicó que Israel había pecado y lamentablemente así ya no podrían vencer más a sus enemigos. De manera sucinta, se le indicó que había pecado en el campamento. Y como indica el título de esta lección, el pecado estaba dentro del mismo pueblo, ya que un traidor desoyó y desobedeció la orden de Dios de que nadie tomara ningún botín de la ciudad conquistada. En fin, esta derrota se debió a esas dos razones: primero, el pecado de Acán, y segundo, el exceso de confianza de los israelitas en sus propias fuerzas. Definitivamente que en este caso, en toda la Biblia, no encontramos una descripción de un pecado con tantos matices y de manera explícita. Notemos las siguientes expresiones de Dios al desenmascarar el pecado: han quebrantado el pacto, han tomado, han hurtado, han mentido y han guardado. Observamos entonces que estas descripciones están en plural, y aunque el pecado lo cometió un solo hombre, Dios consideró responsable a todo el pueblo. Por lo tanto, la solución estribaba en que el pecado debía ser cortado de raíz para que el pueblo así pudiera ser restaurado. De aquí se desprende entonces que la mala conducta de una persona acarrea sufrimiento a toda la comunidad de la que forma parte. A través de la historia, esto se ha repetido, que por el pecado de unos pocos, la mayoría sufre terribles consecuencias. Entonces, profesor Valera, veamos cómo Dios procedió a desenmascarar el pecado de Acán. Compañero, cuando leemos Josué 7, 16 al 19, ¿qué nos dice todo este procedimiento que se describe acerca de Dios y de Acán?
Muy bien, Pastor Díaz, aquí se ven las instrucciones de Dios para identificar al culpable. El proceso fue lento, pero fue metódico y solemne. Primero se escogió la tribu, luego la familia, luego la casa y finalmente el hombre, hasta llegar a donde estaba Acán. Este pasaje nos enseña varias cosas importantes. Dios es justo, sabio y paciente en el juicio. El procedimiento muestra que Dios no actúa impulsivamente, tampoco arbitrariamente, sino que lo hace con precisión y orden. Dios estaba buscando la confesión y el arrepentimiento. Cuando Josué le dice a Acán, hijo mío, da gloria a Dios y confiesa, no lo hace con deseo de condenarlo, sino de darle la oportunidad de reconocer su falta y poder restaurar la relación con Dios. El llamado es un llamado pastoral, no un llamado judicial. Acán, por otro lado, refleja la naturaleza del pecado humano: ocultarlo, justificarlo. Acán había pecado en secreto y pensó que podría esconderlo. Pero este relato muestra que delante de Dios nada queda oculto. El pecado no solo afectó a Acán, no solo afectó a la familia de Acán, a la casa, a la tribu, sino que afectó a todo el pueblo. El pecado de unos pocos puede llegar a afectar la condición completa del pueblo. Así que este procedimiento es un procedimiento guiado por Dios, justo, y cuyo propósito era darle la oportunidad, pero Acán no respondía. Desde que se convocó, Acán pudo haber confesado, pero él esperó hasta el último momento.
Así es, profesor. Hermanos y amigos, entonces podemos observar que el impacto del pecado de Acán fue tan fuerte que el pueblo, igual que como lo hacía en el desierto, al sufrir esta derrota en Ai, y hasta el mismo Josué, repitieron esa misma queja o lamento de por qué el Señor les permitió cruzar a la tierra de Canaán para experimentar esta derrota. En otras palabras, ellos lo que veían de ahí en adelante era una ruina total. Sin embargo, es importante aclarar que hay una diferencia en la actitud de Josué al reaccionar como lo hizo. El espíritu de Josué no era el mismo que el de los israelitas del desierto. Aquellos protestaban por su falta de fe en el poder de Dios y solo pensaban en su propio bienestar y no en la gracia y el poder de Dios manifestado tantas veces en su favor. Ahora bien, en lo tocante al lamento de Josué, este era diferente al espíritu de los israelitas, ya que su queja no estaba motivada por su decepción, sino por el temor a que el nombre de Dios fuese deshonrado entre los gentiles. Cuando el Señor le indicó a Josué que hiciera el procedimiento para identificar al culpable por aquella derrota, Josué dividió el pueblo por tribus y comenzó la investigación, y el mismo Dios de las 12 tribus señaló a la tribu de Judá, y así por eliminación se identificó a Acán, que era uno de las cabezas de esa tribu. Y cuando Acán fue desenmascarado, el mismo Josué, hasta con un dejo de tristeza, le cuestionó por qué había hecho ese gran mal, de manera que le dio la oportunidad de que glorificara a Dios en su confesión. Mañana abundaremos en cuanto al desenlace de este feo capítulo en la historia de Israel. Por último, profesor Valera, ¿cómo influye en nuestra vida el saber que Dios conoce todo lo que hacemos, incluso aquellas cosas que ocultamos, y cómo esto debería influir en nuestra forma de vivir?
Muy bien, Pastor Díaz. Tal vez a alguien le pudiera parecer algo vergonzoso que hasta el pensamiento más oculto Dios lo puede ver claramente. Sin embargo, tenemos que mirarlo desde un punto de vista positivo. Dios nos invita a vivir con integridad. Recordamos que Dios ve más allá de las apariencias. Él ve las intenciones, porque no solamente es lo que hacemos, sino lo que nos motiva a hacerlo. Así que saber que Dios conoce mis pensamientos e intenciones me debe impulsar a ser honesto, a ser transparente en todo momento. Ese conocimiento me lleva a depender más de su gracia que de mis méritos. ¿Por qué? Porque yo sé que incluso cuando hago cosas buenas, pueden haber motivaciones falsas, hipócritas o egoístas. Así que cuando recordamos que Dios conoce lo más profundo de nuestros pensamientos, debemos reconocer nuestras faltas, poder confesar a Dios libremente. Él lo sabe, pero Él espera que tú y yo confesemos, nos apartemos, nos arrepintamos. Su perdón actúa cuando sinceramente respondemos. También nos inspira a vivir con responsabilidad y propósito. Si todo lo que hago tiene valor ante Dios, entonces cada decisión, cada acción, cada palabra cuenta. Mi vida tiene un propósito moral, espiritual, y debo procurar delante de Dios con mis actos honrarlo y bendecir a los demás. Así que hay muchas cosas interesantes detrás de la idea de que Dios conoce cada uno de nuestros pensamientos. Él sabe nuestras interioridades y nos ama.
Sin dudas que es así, profesor. Gracias. Hermanos y amigos, entonces, ¿qué lección tan importante podemos aprender de esta experiencia de Israel y en particular de Acán el traidor? No olvidemos que Dios nos conoce de adentro hacia afuera, conoce nuestras intenciones, motivaciones y actos mejor que lo que nosotros quisiéramos creer. Así que debemos pedirle continuamente que nos libre de caer en el pecado de la presunción, como también de ocultar y aceptar nuestras caídas, aceptar cuando hemos desobedecido y tomar la resolución de cambiar nuestra conducta para que glorifiquemos a Dios en cada aspecto de nuestra vida. Que así nos ayude nuestro Dios. Muy bien, hermanos y amigos, de esta manera estamos concluyendo con nuestro análisis introductorio de esta sexta lección. Antes de despedirnos, les invitamos para que continúen con nosotros el resto de la semana. Mañana vamos a estudiar el subtema Decisiones Equivocadas. Les esperamos. Y ahora, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo nos acompañen a todos. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.